AC Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Gusto saludarlos en una emisión más de Agencia Central de Noticias. Gracias a toda la gente que continúa en la programación de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de nuestro portal www.radiocolibrí.com.mx. Un día con muchos temas en la agenda política y vamos a estarlo comentando con ustedes. También estaremos platicando con nuestros amigos de la revista Abusos de la Noticia, esta revista de circulación nacional que pues trae un material importante en torno a este proceso electoral en el Estado de México, entre otros temas. Y en la música hoy nos acompaña TV Rural, una agrupación de Portugal que nos ofrece un estilo diferente a la hora de interpretar un rock puro, bajo un estilo diferente que queremos compartir con ustedes. Su canción, ¿Quién me llama?, es la primera de varias que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de esta transmisión. Esta agrupación portuguesa TV Rural. Con ella damos inicio y les pedimos que se queden a lo largo de los próximos minutos. Bienvenidos.
Quem chamou, chamou, chamou? Quem chamou, chamou, chamou?
Senti tomar o brado meu, vieste cheio de guerra, de nervos à flor da pele. Vem-te comigo lá fora.
Vem-te comigo lá fora. secularly, vada luto.
Vamos con el panorama informativo. Presentará Acción Nacional una denuncia en contra de Delfina Gómez ante la PGR y la FEPADE. Revela encuesta que 79.4% de los mexiquenses proyecta votar este 4 de junio. Diseñan los 33 nuevos distritos electorales en la capital del país rumbo al 2018. Dejan sin agua a cerca de 10.000 habitantes del municipio de Chicoloapan. Este jueves entró en vigor una nueva tarifa de microbuses y autobuses en la Ciudad de México. Cierra el dólar en 19 pesos con 42 centavos a la venta. Celebra Venezuela su salida de la Organización de Estados Americanos. Acusa que se viola su soberanía. Vamos con la información. Como les adelantábamos, es un hecho que Acción Nacional estará estableciendo recursos legales en contra de Delfina Gómez. Y es que Acción Nacional acusa a la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, de incurrir en los delitos de peculado y tráfico de influencias, por lo que anunció la presentación de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Procuraduría General de Justicia de esta entidad. Al respecto, los panistas Francisco Gárate, Fernando Rodríguez y Eduardo Aguilar han subrayado el reconocimiento que la propia candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México ha realizado en torno a los descuentos que se le realizaban a trabajadores del municipio de Texcoco y que pues fueron canalizados para el Grupo de Acción Política que encabeza el actual alcalde Higinio Martínez. La postura de Acción Nacional en contra de esta forma de actuación de la candidata a la gubernatura del Estado de México. Y quienes han documentado de mejor forma qué es lo que está ocurriendo, este clima de tensión y también, por supuesto, de guerra sucia en los procesos electorales, pues son nuestros amigos de la revista Buzos de la Noticia. Agradecemos muchísimo que esté en la línea el reportero Martín Morales, quien nos platica sobre la edición correspondiente a esta semana. Martín, como siempre, un gusto saludarte, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En la edición 765 de la revista Buzos, que circula esta semana, se publica el trabajo La sucia guerra electoral sobre el intercambio de lodo en el medio político ante la cercanía de las elecciones locales, sobre todo en el Estado de México, que son vistas como antesala de las presidenciales del próximo año. Los especialistas en psicología política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Manuel González y Josué Tinoco, destacaron que esa guerra de todos contra todos, a partir de denuncias sobre la ejecución de actos ilícitos, saqueo al erario, casos de súbito enriquecimiento, tráfico de influencias y abusos diversos, forma parte de una estrategia de los partidos políticos grandes para desalentar el voto masivo e incrementar el peso de su voto comprometido, conocido como voto duro. Es utilizada en tiempos electorales, aunque tiene un doble filo, dicen, porque si bien desalienta el voto masivo, y esto les puede beneficiar de manera temporal, la reducción en la votación afecta la legitimidad de la persona electa, quien toma el puesto público con cada vez menos cantidad de sufragios, comparados con el listado total de votantes. También aumenta el descrédito de la política, la cual es convertida a la vista social en sinónimo de corrupción y abuso. Al suceder esto, indicaron, se profundiza una descomposición en la relación gobernante-gobernado, con la consecuente pérdida en términos del pacto social. En suma, no se pierde solo en imagen en algún político o partido, sino en regulación social. Y al mismo tiempo se dan las condiciones para la creación de héroes populares a partir de sujetos con destacadas habilidades para enriquecerse de manera ilícita y súbita, encontrando la forma de evadir la acción de la justicia, todo lo cual pone en crisis las bases institucionales de cualquier país. De esta forma, las perjudicadas son las instituciones y no solamente el sujeto en sí mismo. De esta forma, ni siquiera un candidato independiente podría ser opción para el ciudadano promedio que generaliza y concluye que todos los políticos son corruptos y la política es sucia por naturaleza. También ponen de manifiesto que el problema no está en la propia divulgación de los hechos sobre corrupción, sobre todo cuando estos tienen sustento real y se tiene el objetivo de evitar que estos continúen registrándose, sino en su propagación de manera profusa, coincidentemente con los tiempos electorales, como parte de una estrategia, y que no solo se divulguen casos reales, sino también otros construidos expresamente por unos políticos para golpear mediáticamente a otros políticos con el único objetivo de quedarse con un puesto público. En el texto, desde luego, se citan casos recientes en los que se han visto involucrados políticos, lo mismo del PAN, PRI, PRD y Morena, pero también se dan ejemplos sobre las consecuencias de la crisis de representación política, como el de Dulce María García, vocera del Congreso Nacional Indígena de México, quien en una presentación ante organizaciones internacionales señaló que los grupos indígenas del país no se sienten representados por ningún partido político y consideran que todos los políticos abusan del poder para obtener beneficios particulares y grupales. Soy Martín Morales de la revista Abusos. Muchas gracias.
Gracias a nuestros colegas periodistas de la revista Abusos de la Noticia, que está también al alcance a través de su página en internet www.abusosdelanoticia.com. Así que es la alternativa también para toda la gente que quiere seguir informándose. Vamos a ir a una primera pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros, por supuesto, en la transmisión también a través de Facebook Live, en donde podrá compartirnos a través de sus comentarios pues sus puntos de vista en torno a este proceso electoral, a estas denuncias que estará estableciendo Acción Nacional en contra de Delfina Gómez, entre otros temas que queremos compartirles. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
México está en tus oídos.
Niñas, niños, vamos a iniciar el programa.
Una emisión especial dedicada a niñas y niños de México, donde platicaremos de la ciencia de los robots,
los derechos de la infancia y cómo protegernos del bullying.
Una aplicación didáctica creada por mexicanos. Hablaremos de cine hecho por niñas y niños y la música de Cachivache en el día de
las niñas y los niños.
Domingo 30 de abril a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Pati Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
En los últimos años se ha incrementado el número de quejas sobre presuntas conductas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes cometidas en escuelas. Esta situación atenta contra sus derechos humanos y amenaza sus proyectos de vida. La CNDH promueve ante las autoridades atender el problema, prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño. Con prevención y atención, protejamos de la violencia a niñas, niños y adolescentes. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Suprema Corte está cerca de ti.
Escucha en vivo las transmisiones de los programas de radio.
Descarga podcast, programas y cápsulas.
Mantente al día sobre los temas de mayor relevancia que resuelve en tu beneficio el Tribunal Constitucional.
Todo un mundo de información sobre la cultura jurídica en La Corte en la Radio.
www.supremacorte.gov.mx.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos.
Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye.
Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan sus clientes, veo que les miente.
Si quieres respeto,
respeta.
Si pides tolerancia,
tolera.
Si deseas honestidad,
sé honesto.
Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida.
Yo respeto.
Tú toleras.
Todos somos honestos.
Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. DIF Nacional.
Continuamos en ACE Noticias.
Valle de México.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de México atiende 47 denuncias y 17 eventos relacionados con tipo de faltas que no son del orden electoral, pero que están ligadas a las votaciones, tales como haber requerido una credencial de elector, hacer uso de recursos públicos o que los servidores públicos provoquen cualquier agresión. Después de 9 días de huelga de hambre a manera de protesta por el retiro de su candidatura, Isidro Pastor Medrano rompió su dieta y volvió a ser candidato por la gubernatura mexiquense. Luego de desahogar la garantía de audiencia, el Instituto Electoral del Estado de México determinó que no hay elementos suficientes para evitar que el exsecretario estatal pueda continuar como candidato independiente. Especialistas calificaron como inviable crear 70 universidades en 6 años y hacer gratuito el transporte público para estudiantes por el costo económico que representan, y una tomada de pelo prometer 1 millón de empleos cuando la candidata a la gubernatura mexiquense por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, viene de un gobierno federal que no pudo con ese paquete. El contralor del Poder Legislativo mexiquense, Victorino Barrios, advirtió que los datos personales no están a salvo, pues por un lado hay servidores públicos que hacen uso selectivo de la información al filtrar documentos con datos personales, y por el otro, varias empresas encargadas de encuestas tienen datos de ciudadanos que no deberían ser públicos.
Continuamos con más información aquí en este espacio, y pues la promoción, la difusión de actividades culturales ha sido uno de los ejes también de la información que compartimos con toda la gente que nos acompaña a través de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibri.com.mx. Se encuentran con nosotros dos invitados aquí en la cabina para hablarnos sobre la práctica de la declamación, es decir, esta bella disciplina que comparte pues la posibilidad de conocer la vida de muchísimos poetas, no solo nacionales, sino de corte internacional. Y agradecemos muchísimo a Adrián Eduardo López. Él es el representante de la Comisión Cultural del Movimiento Antorchista en el Estado de México. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
También nos acompaña uno de los participantes de esta competencia que nos van a platicar, Martín López Camacho. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Pues un concurso más de declamación que organiza el Movimiento Antorchista, esta organización política que también ha incursionado en la práctica cultural con un vigoroso movimiento cultural que incluye en este caso la disciplina de poesía. Platícanos un poco sobre este concurso, Adrián.
Así es, pues este concurso es el 10º que organiza el Movimiento Antorchista a nivel nacional. Está próximo a celebrarse el día 29 de este mes en el Teatro Esperanza Iris, allá en Villahermosa, Tabasco. Pues la preocupación del Movimiento Antorchista por rescatar el arte que emanó del pueblo, pues digamos, del campo, del pueblo, donde muy difícilmente existe el recurso económico para desarrollarse, es que nuevamente se vuelve a implementar para el pueblo. Eso es lo que busca Antorcha principalmente, que el arte regrese al pueblo como tal, y más este bello arte de la declamación, que prácticamente los antorchistas lo que tenemos que hacer es interpretar lo que los poetas en su momento escribieron, y pues con un tinte muy al estilo antorchista para que no se desvirtúe la declamación como tal. Grandes escritores como, digamos, mexicanos, ¿quién pudiéramos tener? A Sor Juana Inés de la Cruz, una importante mujer que desafió en su momento la historia, ¿no? Desafió ese machismo que existía en una época en México mediante sus poemas, sus poesías, al igual tan solo con haberse involucrado en la parte de los estudios, cosa que no estaba permitido antes para la mujer.
Pues un movimiento que trata de rescatar lo mejor de la poesía nacional e internacional, porque también parte de los aspectos que hay que destacar en este concurso, en esta invitación que nos están realizando, es que es de un alto nivel y se tienen que hacer eliminatorias estatales antes de llegar al concurso nacional. Platícanos sobre la magnitud, la cantidad de participantes que tienen que enfrentar una eliminatoria para llegar a la nacional, hablando del Estado de México.
Pues en el Estado de México yo creo que si hacemos un conteo a nivel estatal, pues son alrededor o más de 300 participantes. En cada seccional internamente se van desarrollando las eliminatorias por escuelas, por colonias, porque nosotros como Estado de México implementamos la eliminatoria a nivel estatal de niños de primaria, secundaria, preparatoria, medio superior, existe la categoría campesino, existe la categoría popular y la categoría semiprofesional. Y sí, digamos que en las escuelas normalmente llevan alrededor de 20 participantes. Entonces, si estamos hablando de que son alrededor de 6 niveles, pues ahí que hagamos la cuenta, ¿no? 6 por 20, pues sí viene siendo 220 participantes en un seccional solamente. Ya obviamente los distintos filtros que van saliendo, pues por la magnitud de participantes se nos permite llevar dos participantes normalmente por seccional. Nos queda claro que hay muchos seccionales que no cuentan todavía con la posibilidad de llevar a los participantes, pero en rasgos generales sí, más de 300 participantes tan solo en el Estado de México son los que se enfrentan en los distintos filtros para poder llevar solamente 8 participantes a nivel nacional, que es lo que se nos permite.
Y bueno, por esto seccional estamos hablando de municipios importantes, Texcoco, Ixtapaluca, Toluca, que son municipios que concentran a un alto número de antorchistas, entre ellos declamadores. Y bueno, pues uno de los aspectos que también hay que destacar es que pues la poesía es para todos, para niños, para jóvenes, para personas mayores. Y Martín López Camacho, usted representa una categoría que es precisamente de personas que, digamos, no están, están en las colonias en el Estado de México, que se acercan por invitación del movimiento antorchista a la práctica de la poesía. Y bueno, pues ya usted ha logrado seguramente esto que refiere nuestro amigo Adrián, es decir, poder ser el ganador de varias de esta eliminatoria. Platíquenos su experiencia, ¿qué se dedica y cómo es que llegó a la poesía?
Bueno, mire, en el sector popular pues sí es algo complicado encontrar, entender la poesía más que nada, o encontrar algo que nos dé, encontremos el sentimiento de lo que estamos buscando en una poesía. Y afortunadamente pues con el movimiento antorchista pues nos explican precisamente eso, encontrar una poesía y sentirla. Y eso, a final de cuentas, es lo que nosotros, o en mi caso en muy particular, encontré en la poesía. Eso es lo que me gustó. A final de cuentas, nosotros pues sí contamos con muy poco estudio profesional, se podría decir en mi caso. Nada más estudié la secundaria. Y sí, efectivamente, encontrar en un foro donde nos puedan explicar la poesía, pues sí es complicado para el nivel popular. Y se me hizo una experiencia de que pensé que no iba a haber gran cantidad de gente que concursara, y digo, afortunadamente pues me encontré con gente muy 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 preparada, y pues eso me obligó, no me gusta, si se podría decir, No me gusta participar en algo sin intentar ganarlo. Entonces, con las indicaciones de los miembros de la organización, pues traté de entender lo que me estaban diciendo y creo que eso fue lo que logró que pudieran escogerme, seleccionarme para este concurso. Y digo, sí me preocupa el que la mayoría de la gente no entendamos la poesía, sobre todo a nivel popular, porque pues oímos una poesía y la verdad yo en mi caso no la entendía hasta que pues me fueron explicando, y eso es lo que en realidad me gustó más de esto, de seguir participando.
Pues, ¿qué le parece si nos comparte un poco de esto que va a ir a demostrar a Tabasco, que es el punto de reunión de estos declamadores, el nombre de la poesía, el autor y un fragmento de esa poesía?
Me gustaría compartirle con la que concursé a nivel estatal, que es la que tengo todavía un poco más dominada. Es muy común la poesía, se llama El brindis del bohemio de Guillermo Aguirre y Fierro, y dice así: en torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de su risa se escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros, y repartidas en la mesa, copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada la música de un verso. A cada nueva libación, las penas hallábanse más lejos del grupo y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche, aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto: las 12, compañeros, digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos traiga en sueños, porque su equipaje no sea un cúmulo de amargos desconsuelos. Yo brindo, dijo otra voz, por la esperanza que la vida nos lanza a vencer los rigores del destino. Por la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque mi existencia ya hubiese puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente la venganza. Si en mi cielo de tul, limpio y divino, no alumbrara mi ciño una pálida estrella, mi esperanza. ¡Bravo!, dijeron todos. Inspirado esta noche has estado, y hablaste breve, bueno y sustancioso. El turno es de Raúl. Alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, clamó el interpelado. Brindo por mi pasado, que fue de luz, de amor y de alegría, en el que hubo mujeres tentadoras y frentes soñadoras que se juntaron a la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que hoy cubre de negrura mi corazón, esparza sus consuelos trayendo hasta mi mente las dulzuras de dichas, de goces, de amores, de delicias, de desvelos.
¡Bravo! Pues gracias. Una declamación muy, muy impactante, que será una de muchas participaciones de delegaciones que van de toda la República Mexicana. Esta es la voz de uno de los declamadores que representa al Estado de México. Pues la invitación, Adrián, para que la gente pues siga este concurso y sobre todo se acerque a la poesía.
Pues claro que sí, como lo mencionaba un inicio, el concurso se llevará a cabo en el Teatro de Villahermosa, Tabasco. Pues la invitación es abierta en un público en general. los que puedan acompañarnos del Estado de México para apoyar a nuestra delegación también lo pueden hacer, a lo mejor por sus medios, y si no, pues que se pusieran en contacto con los responsables, digamos, del movimiento antorchista, y buscaríamos la manera nosotros de apoyar el medio del transporte para que puedan ellos acompañarnos a esta importante, muy importante evento, creo yo, que se va a desarrollar por primera ocasión hasta allá en Villahermosa, Tabasco, precisamente para que todos nuestros participantes disfruten no solo de la declamación, sino también de otros lugares donde el movimiento antorchista se ha ido desarrollando poco a poco y a pasos, creo yo, muy agigantados últimamente.
Pues Tabasco, que en efecto para muchos mexicanos es un Edén, realmente es un estado muy interesante y es el foro donde se lleva a cabo este concurso nacional de declamación. Muchísima suerte para usted. Medirse con otros declamadores seguramente va a ser un reto que lo haga crecer. Muchas gracias por su visita aquí en Agencia Central de Noticias, y regresando de Tabasco, invitado para que en este espacio pues pueda grabar y por supuesto podamos producir la bellísima poesía que ha estado trabajando para este concurso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y claro, regresaremos aquí.
Es parte de la información aquí en Agencia Central de Noticias. Continuamos con más.
Estás escuchando AC Noticias.
México está en tus oídos.
Niñas, niños, vamos a iniciar el programa.
Una emisión especial dedicada a niñas y niños de México, donde platicaremos de la ciencia de los robots,
los derechos de la infancia y cómo protegernos del bullying.
Una aplicación didáctica creada por mexicanos. Hablaremos de cine hecho por niñas y niños y la música de Cachivache en el día de...
¡Las niñas y los niños!
Domingo 30 de abril a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye.
Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan sus clientes, veo que les miente.
Si quieres respeto,
respeta.
Si pides tolerancia,
tolera.
Si deseas honestidad,
sé honesto.
Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida.
Yo respeto.
Tú toleras.
Todos somos honestos.
Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. DIF Nacional.
El testimonio de un suceso extraordinario en la historia del arte moderno, impulsado por la Revolución Mexicana con su legado político-cultural. Acércate a la obra de los artistas que forjaron su producción plástica a partir de la huella ocasionada por los acontecimientos de 1910. Pinta la Revolución. Arte Moderno Mexicano, 1910-1950. Hasta el 7 de mayo, Museo del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico. Secretaría.
Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela.
Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/ como le hago.
Continuamos en AC Noticias.
Continuamos con la información. Edgar Garduño, nos reportas la información en torno a la actividad cultural en el Estado de México. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes, Francis, te comento a ti y al auditorio que con piezas de música clásica de artistas de talla mundial como Beethoven y Frédéric Chopin, Enrique Batis Campbell, pianista y director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, deleitó a más de 800 Nicolás Romerenses que se dieron cita en el Teatro Auditorio Vitálico Silva López de la colonia Clara Córdoba Morán. Concertista de fama internacional, Enrique Batis se ha presentado en otros municipios mexiquenses como Texcoco, esto como parte de la gira que se promueve, con lo que se busca acercar el arte de primer nivel a toda la población. Héctor Javier Álvarez Ortiz, dirigente social en el noroeste mexiquense, enfatizó la necesidad de que el pueblo pobre y trabajador de todo el país tenga acceso a la cultura de primer nivel, pues precisó que el arte es una herramienta necesaria para la sensibilización del hombre. Rosa María Ruiz Martínez, habitante del municipio y asistente al evento, calificó como extraordinario el recital de piano y agradeció por traer espectáculos que conmueven y generan interés en niños, jóvenes y adultos. Una vez terminado el recital, Enrique Batis dirigió unas palabras al público presente y afirmó que los músicos compositores son revolucionarios, van en contra del sistema y hacen música con amor y esperanza. Es mi reporte, Francis, saludos.
Muchísimas gracias con la información, lo que nos comparte Edgar Garduño. En otros temas, en el municipio de Chicoloapan, debido a los trabajos en el cambio de cableado de alta tensión que está realizando la Comisión Federal de Electricidad, provocó la quema del sistema eléctrico de al menos 3 pozos que dejaron sin agua a más de 10.000 habitantes del municipio de Chicoloapan. Un comité vecinal denunció al PRD y a Morena en la zona por oponerse a la reparación de las fallas, por considerar que los tiempos políticos no lo permiten, lo que podría dejar sin agua a los vecinos hasta después del 4 de junio. La información en Chicoloapan. Fernando Landeros, nos hablas esta tarde sobre el trabajo al que se dedican miles o decenas de personas en el Estado de México, la conducción de estas unidades denominadas mototaxis. Adelante, te escuchamos.
En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, 3 veces más que el número de automóviles, y únicamente en los países desarrollados como Canadá, Alemania y Holanda, así como en China, son tomadas en cuenta como medio de transporte, dándoles la misma prioridad en la planeación y en el desarrollo de la infraestructura vial que a los autobuses y automóviles. En diferentes partes del país existe un medio de transporte público que utiliza la bicicleta como medio para desplazarse. Los llamados bicitaxis son una especie de vehículo que, como su nombre lo indica, son similares a un taxi por la particularidad de llevar al pasajero a donde éste desee. Este medio de transporte no solo se ha convertido en vehículo, sino en un generador de empleos para quienes por algún motivo buscan un sustento económico. Es el caso de Brandon Mondragón Robles, quien a sus 15 años de edad ya maneja una de estas unidades para ayudar a su familia, recurriendo a trabajar en las mañanas y estudiar en la tarde, como él mismo nos lo platica. Escuchemos.
Nada más mediodía. Mediodía lo trabajo. Yo al mediodía voy como a la escuela. Voy en la secundaria, aquí en la Gabriela Mistral.
Debido a la falta de oportunidades reales y la falta de empleo adecuado a su edad, Brandon se ve obligado, como muchas otras personas de su edad, a laborar en actividades para solventar sus gastos diarios. Actualmente, en el centro del país circulan bicitaxis, transporte que se suma a la red de movilidad con miles de unidades en la zona metropolitana, pero sobre todo permiten que tengan condiciones laborales aquellos que se dedican a este oficio. Se estima que al menos 9 demarcaciones de la capital y zona limítrofes de la capital del país con el Estado de México utilizan bicitaxis. Para ACE Noticias, Fernando Landeros.
Gracias a Fernando con la información. Continuamos con otros temas. A 38 días de que se celebren los comicios en el Estado de México, se dio a conocer que al menos el 79.4% de los mexiquenses están interesados en acudir a votar. De acuerdo con la consultora Mitofsky, un 57% de los encuestados aseguraron que es totalmente seguro y que asistirán a las urnas el próximo 4 de junio, en tanto que un 21% señaló que es probable que vaya a votar. En conjunto, estos dos indicadores muestran que un 79% de los mexiquenses estaría participando en el proceso electoral. Vamos con Anaí Vargas. El box es una de las disciplinas que tiene un amplio número de seguidores también en el Estado de México. Platícanos al respecto, te escuchamos.
Buenas tardes. Así es, en Ixtapaluca, Estado de México, se encuentra ubicado el gimnasio polivalente en la colonia de Ayotla, donde se imparten clases a personas de diferentes edades quienes desean realizar y practicar algún deporte. El profesor Domingo Dávila Arellano imparte clases de boxeo desde hace 7 años. Brinda sus conocimientos en dicho gimnasio a niños de 7 hasta adultos de 50 años, pues junto con su familia, desde muy pequeños, han practicado este deporte y ha sido maestro en Queens, en Estados Unidos. El profesor comenta que el poliquismo es un deporte completo en donde se ejercita todo el cuerpo y se trabaja el cardio. Al igual, menciona que el arte del boxeo es llevar una técnica en los combatientes para lograr una pelea limpia arriba del ring. Escuchemos.
Empezamos desde la técnica, cómo pararse, ¿no? Aquí trabajamos lo que es la escuela del boxeo cubano, que si no aprendemos a caminar, pues no podemos correr, ¿no? La prioridad es caminar bien, pararse bien, tener una buena técnica de entrenamiento, lo principal que tratamos de enseñarles aquí. El ring, por lo regular, mide 1 metro de altura y mide de ancho 6x6 y se trabaja 2 esquinas blancas, una roja y una azul, donde van los contrincantes.
Actualmente, aproximadamente 15 alumnos de diferentes edades y sexos se encuentran entrenando desde hace 1.5 meses para el torneo que se realizará el próximo fin de semana en el municipio de Nezahualcóyotl. El profesor Domingo comenta que se tiene que utilizar para que el entrenamiento de los chicos sea estable, al igual que las reglas que se deben tener en cuenta arriba del ring. Escuchemos.
Principal pues es ropa cómoda, de ahí se deriva lo que es la cuerda, lo que es una llanta para el salto, vendas, guantes, un protector bucal y posteriormente ya cuando compiten y eso pues son una careta y una concha para cubrirse sus partes, ¿no? Costal normal, lo que es el costal de bola y tenemos el costal de llanta y lo que es la pera loca y la pera fija. Es lo necesario que para poder practicar lo que es el box. Las reglas es no pegar atrás de la tatema, no golpes en la espalda y no golpes bajo. Y una pelea limpia.
El instructor indicó que este deporte es un ejercicio físico que ayuda al bienestar de las personas y es muy saludable practicar alguno, pues también ayuda al prevenir enfermedades, disminuye el estrés y mejora el estado de ánimo. Informó para ACE Noticias, Anaí Vargas.
Gracias, Anaí, con la información. El boxeo, que es una disciplina muy seguida por diversos sectores, también principalmente jóvenes.
Ciudad.
El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha renovado desde 2012 a la fecha unas 6.500 patrullas, cuyas características particulares están encriptadas y solo se podrán conocer por cuestiones de seguridad hasta el año 2023. En algunos casos, la información se ha reservado hasta por 7 años, de acuerdo con el índice de expedientes clasificados como reservados del Comité de Transparencia de la Secretaría. Según analistas, existen varios peligros para la población en la Ciudad de México, entre ellos grietas, hundimientos por los excesos de extracción del agua del subsuelo, sobre todo en la parte oriente, y lo grave es que no se ven y no se atiende. Informaron que se debe actualizar el atlas de riesgo y aplicar eficientemente recursos para emergencias y acciones preventivas. El Instituto Nacional Electoral tiene listo el mapa de los 33 nuevos distritos electorales locales conforme a lo establecido por la Constitución de la Ciudad de México, que redujo de 40 a 33 este número de divisiones territoriales. Se trata de un mapa sometido a consideración de los pueblos y barrios indígenas y a los partidos, por lo que podría presentar cambios. A partir de este jueves, las tarifas del transporte público en la Ciudad de México tuvieron un aumento de 1 peso. Por lo anterior, los usuarios pagarán en microbuses y vagonetas 5 pesos por una distancia de hasta 5 kilómetros, de 5.50 pesos al recorrer de 5 a 12 kilómetros y de 6.50 pesos en trayectos de más de 12 kilómetros.
Nancy Grajeda, nos enlazamos contigo y es que en la delegación Iztapalapa, la ciudadanía percibe que no hay mejoras para el combate a la inseguridad. Te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. La violencia en la demarcación Iztapalapa es característica y ahora los señalamientos responsabilizan a la delegada Dione Anguiano Flores. La corrupción, extorsión y amenaza de muerte en contra de vecinos ha provocado el aumento de cantinas clandestinas que operan en total ilegalidad y alteran la paz social de la comunidad, así lo denunció Francisco Guzmán, representante vecinal. Explicó que los habitantes solicitaron a Anguiano Flores la instalación de cámaras con el presupuesto participativo de 2016 debido a las constantes ejecuciones en calles de la colonia Sector Popular. Sin embargo, la negligencia y oídos sordos de Anguiano Flores permite la violencia. En otra información, se llevó a cabo la eliminatoria estatal en la Ciudad de México, rumbo a la quinta Espartaqueda Nacional de Matemáticas, que se llevará a cabo en el municipio de Tecomatlán, Puebla, los días 13 y 14 de mayo, y que es organizada por la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez Fener. En este encuentro se contó con la participación de casi 200 concursantes en las distintas categorías que pusieron su mejor empeño para lograr los mejores resultados. Es todo, pues, todo por el momento, informó para Agencia Central de Noticias Nancy Grajeda.
República.
Gracias a Nancy con la información. Damos inicio al recorrido por el interior de la República Mexicana. Y en temas que conciernen a los derechos humanos, al agua y el saneamiento, el relator especial de Naciones Unidas, Leo Heller, visitará nuestro país del 2 al 12 de mayo. Esto con el objetivo de recopilar información y testimonios que permitan evaluar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y la calidad del agua potable y saneamiento en el país. Durante su estancia, el experto de nacionalidad brasileña se reunirá con los residentes, representantes gubernamentales, autoridades locales y organizaciones comunitarias de la zona metropolitana, así como de los estados de Chiapas y Veracruz. En Hidalgo se encuentra Fernando Alcántara. Nos compartes que el gobierno estatal adeuda un monto importante por obras que ya se realizaron. Platícanos de la información. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, auditorio. Como bien lo comentas, el gobierno estatal mantiene adeudos por 6 millones de pesos con 5 empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, esto por concepto de obras realizadas en la anterior administración. Así lo informó el presidente del organismo empresarial, Carlos Henkel Escorza, quien detalló que los trabajos corresponden al ejercicio fiscal 2015 y 2016. Se trata, explicó, de ampliaciones de obras realizadas sin ningún oficio de autorización o dictamen que avalara al constructor, de tal forma que las empresas trabajan para regularizar el tema y obtener su pago. Y en otros temas, si me permites, por segundo día consecutivo, habitantes de diferentes comunidades realizaron cadenas humanas para demandar al gobierno estatal atención a las necesidades de la población. Lo anterior como medida para denunciar que, luego de 7 meses, el ejecutivo estatal Omar Fayad Meneses no ha cumplido los compromisos pactados. El líder social Andrés Pérez Vázquez informó que la administración que encabeza Fayad Meneses refrendó los compromisos del anterior y señaló que son compromisos que contemplan la introducción de agua potable, ampliaciones de redes eléctricas, pavimentaciones, edificaciones de instituciones educativas y de salud, así como la dotación de agroinsumos, paquetes de vivienda y despensas. Por el momento es mi reporte. Muy buenas tardes.
Gracias a nuestro colega reportero en Hidalgo. En otros temas, les comentamos que el Servicio Meteorológico Nacional ha alertado que la ola de calor que inició la tarde de ayer, miércoles, afectará la mayor parte del país durante lo que resta del mes. El organismo señaló que la ola de calor es ocasionada por un sistema de alta presión y que se prevén temperaturas superiores a 40 grados en por lo menos 19 entidades del país. Se pronostica que las anteriores condiciones son ocasionadas por cambios que se están registrando en buena parte del país. En otros temas, les compartimos también que el Instituto Nacional Electoral ha aplicado multas por un global de 18.2 millones de pesos para los partidos que registraron anomalías en las precampañas en el Estado de México y Coahuila, en las que los montos más altos se aplicarán para el Partido del Trabajo y para Movimiento Regeneración Nacional. El Consejo General del INE avaló el dictamen de las precampañas en los que se identificó que los institutos políticos no solo omitieron reportar gastos por un total de 10.6 millones de pesos en ambas entidades, sino que no notificaron operaciones de forma extemporánea e incluso realizaron transferencias de recursos millonarios en efectivo. Pues nuevamente la sombra de manejo irregular de recursos públicos por parte de Morena y al que se suma el Partido del Trabajo en el caso del Estado de México y Coahuila. En el caso del Estado de México, pues la mayor parte de esto de recurso no reportado en las precampañas, pues corresponden a las decenas de espectaculares que Morena colocó en el Estado de México previo a la designación de Delfina Gómez como la candidata a la gubernatura del Estado de México. Pues ya ahí está la actuación del Instituto Nacional Electoral. Como siempre, estaremos en permanente comunicación con ustedes a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en esta transmisión vía Facebook, en donde puede escribirnos a través de sus comentarios. Estaremos atentos de lo que quiera compartirnos en este espacio. Y en Twitter, @radio-ac, en donde también nos puede seguir y enterarse de lo más relevante en la información. Así nos vamos a otra pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros. Volvemos en un momento más.
Estás escuchando AC Noticias.
A la Ciudad de México llega un nuevo concepto de la gastronomía típica mexicana y poblana. Fonda Margarita, el reino del sabor. Es el lugar perfecto para darle gusto al paladar. Contamos con una gran variedad de platillos que podrá disfrutar en compañía de su familia. Lo esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro. Fonda Margarita, el reino del sabor.
¿Te acuerdas de esto?
Ya digo, cualquier tontería, ya no importa, total, yo ya me voy.
¿Y de esto?
Crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor.
¿No te has cansado de ver, leer y oír a los políticos todos los días? Nosotros sí.
Y tú bien lo sabes.
Por eso en Buzos tú cuentas la historia, tú narras el mundo, tú marcas la línea. Buzos de la Noticia, periodismo a fondo. Búscala en las tiendas Amors o contáctanos en www.buzos.com.mx.
Las noticias con café saben mejor. En Café Huitzil lo sabemos y te esperamos con el mejor café de altura, desayunos y comidas, así como una gran variedad de postres que harán tu día inolvidable. Estamos ubicados en la calle General Gabriel Hernández, número 32, Colonia Doctores, muy cerca del Metro Valderas. ¡Te esperamos!
En la Defensoría Nacional de los Trabajadores, te ayudamos a conocer y exigir tus derechos brindándote asesoría especializada de manera gratuita. Conócenos. Estamos ubicados en Bucareli número 48, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Teléfonos 4430-3731 en el Distrito Federal y 722-215-1079 en el Estado de México. La fuerza de un país está en sus trabajadores. ¿Lo sabías?
Continuamos en AC Noticias.
Es el presidente de todos los peruanos.
El sistema político que tenemos, económico, tal y como está funcionando, no nos va a defender.
Me voy a morir aquí también como mártir.
El mundo. Mundo.
La ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que su país entregó a la Organización de Estados Americanos la carta en la que formalizan su salida del organismo, tras los constantes intentos injeristas. Rodríguez aseguró que el pueblo de su país celebra el anuncio de la salida de la organización porque lo hace más libre de los poderes imperiales. La canciller alemana Angela Merkel avisó que antes del inicio de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit, los británicos deben entablar un diálogo constructivo con la comunidad para resolver algunas cuestiones abiertas. Merkel igual previno a los británicos que no pueden esperar tener los mismos derechos que un país miembro de la Unión. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, informó sobre el inicio de un proceso parlamentario de moción de censura contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por los casos de corrupción que envuelven al Partido Popular. Iglesias señaló que esta iniciativa es una obligación ética y una demanda social tras el saqueo de dicho partido en las administraciones públicas. La repelida reforma laboral en Brasil que impulsa el gobierno de facto de Michel Temer fue aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados y ahora será remitida al Senado, último paso para ser legalizada. Esta última medida neoliberal del gobierno abre la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, prevé la contratación de forma discontinua, lo cual conducirá a la precarización del empleo y beneficiará solo a los patrones.
Continuamos con más información y bueno, pues este anuncio que ya dio a conocer la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, pues es una medida que toma el gobierno venezolano para no acatar las decisiones de la Organización de Estados Americanos. Asegura la ministra que el impacto que generaría la salida de Venezuela de la OEA sería subjetivo porque los indicadores económicos no reflejan la realidad del país. Escuchemos un poco lo dicho por Delcy Rodríguez en torno a este hecho.
El evento ocurrido en la Organización de Estados Americanos, habíamos anunciado al país que de persistir las acciones intrusivas, arbitrarias, ilícitas, desviadas, groseras contra la soberanía de nuestra patria, procederíamos de inmediato a denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos e iniciar el procedimiento para el retiro definitivo de Venezuela de esta organización regional.
Lo dicho por la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela. Y así es como llegamos a una final, a la final de esta emisión. Le agradecemos a todo el equipo de producción que encabeza nuestro productor Manuel Mesa, a quien le enviamos, como siempre, un cálido abrazo desde sus micrófonos. Y lo invitamos a usted a que nos escuche el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Muy buenas noches.